adoración familiar. Y de hecho, si ustedes están conscientes, al principio en el Antiguo Testamento todavía no había como tal una iglesia. No se conocía como iglesia. La iglesia se formó a partir del Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo. Pero sí había adoración. Se invocaba el nombre del Señor. Cuando vamos al tiempo de Adán y Eva y nos damos cuenta que los hijos de Eva y Adán, uno mata al otro y después Dios vuelve a darles más hijos después de que Caín mata a Abel y nace Set. Y seguimos leyendo y la Biblia dice que en los tiempos de él, el nombre de Dios se empezó a invocar, ¿sí? Desde ahí podemos ver eso. Y bueno, ¿qué es la adoración en la familia? La adoración en familia, dice aquí, es una adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Eso es la adoración, es algo que hacemos en comunión como miembros de familia, papá, mamá e hijos. Y dice aquí, existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos y no solo a orar por ellos, sino a orar con ellos. Es una incitación natural. Yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque realmente a veces cuando acompaño a mi esposo en las visitas y todo eso y de repente les preguntamos cómo han estado en su vida devocional y a veces cuando hay problemas en las familias lo primero que nos damos cuenta es que eso no hay en la familia y desde ahí parte porque la Biblia nunca nos va a aconsejar algo malo, nunca nos va a decir que hagamos algo que dañe a nuestra familia, por el contrario, siempre nos va a dar guía. Debería ser algo natural porque si amamos a los miembros de nuestra familia, deberíamos dirigirlos hacia Dios porque sabemos que ahí es donde más seguros pueden estar. Sin embargo, tal vez podemos nosotros pensar, pues realmente sí es tan natural, sí lo hacemos de manera natural, sí cantamos juntos de manera natural. Tal vez no es tan natural porque a veces se nos dice, ¿no?, que son disciplinas. Hay que ser disciplinados en leer la Biblia, hay que ser disciplinados en orar. Sí, cierto, hay que ser disciplinados, pero cuando algo es natural, a usted le tienen que decir que sea disciplinado para respirar. ¿Verdad que no? Respiramos por naturaleza, lo necesitamos, si no nos morimos. Entonces, así debería ser para nosotros el buscar a Dios. Sin Él no vivimos. Entonces, yo sí me quedé pensando, ¿de verdad es natural en nuestras familias tener esta adoración? Sí, es natural. ¿De verdad sí habrá algún registro en la Biblia donde se vea que era algo, un impulso? Y ahorita vamos a ver a través de algunos pasajes que sí era algo que pasaba y que debería ser, suceder en nuestras familias también. Se nos dice que la familia es la más antigua de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó a Adán y a Eva, si Dios hubiese creado individuos que anduvieran solos por la vida y que ellos dijeran, no, yo solito oro en mi casa, yo oro solo, yo hago todo solo, mientras yo esté bien con Dios, qué chido. Pero la verdad es que no. Dios dijo cuando vio al hombre que no era bueno que estuviera solo. ¿Qué quiere decir? Que Dios los quería crear para hacer una sociedad en familia. Y entonces dijo, quiero que me adoren en familia. ¿Sí? Entonces es la más antigua porque es lo que Dios creó en el principio. Es tan antigua como la creación de la raza, o sea, Adán y Eva. Los hombres no se unieron en familias por determinación voluntaria o convenio social. Miren, muchos piensan que los antropólogos y sociólogos, ellos dicen, no, pues es que las culturas, el hombre se necesita y se empezaron a juntar y no sé qué. Y ellos piensan que la familia por eso existe. Y ahora, como la cultura está cambiando, ah, no, la familia puede cambiar, ahora la familia puede componerse de formas diferentes o puede haber variantes, pero la verdad es que no. La Biblia nunca nos dice que fue una invención del hombre. No se le ocurrió a Adán. Adán sí se dio cuenta de que no había alguien como él. Cuando termina de contar los animales y de ponerles nombre, él se da cuenta que está solo, que no hay alguien para él. Pero él no fue su idea. Yo pienso que Dios lo puso a trabajar y a ponerle nombre a los animales para que él se diera cuenta. Pero el que hizo el trabajo de hacerle una persona fue Dios, fue la idea de Dios. Él lo durmió, él tomó la costilla y él mismo, o sea, Adán ni siquiera tuvo que ir a buscar a esta mujer. Dios formó a Eva y se la presentó, ¿verdad? La familia no es una invención humana, por lo tanto no la puede definir el hombre. El hombre no puede decidir cómo es la familia, solo Dios, ¿sí? Entonces dice aquí, fueron creados en familias, fuimos creados para estar en familia. Y la adoración, ahora sí, ¿cómo la podemos ver en registros bíblicos? Si vamos a Génesis 18:19, Fíjense la promesa que se le da a Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, dice, sobre su casa, sobre sus hijos. No estaba nada más considerando a Abraham, diciendo, no, con que Abraham tenga fe y él me sirva, yo estoy, me doy por satisfecho. El Señor estaba llamando a que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y aquí está diciendo, yo quiero que esto se dé, se va a mandar a los hijos, a sus hijos, a los hijos de Abraham. Y después de sí, que guarden el camino de Jehová y a su casa, dice ahí. Entonces, si se fijan, era algo que Dios esperaba de toda la familia. Otra de las de los patriarcas, se puede decir, de hecho se cree que Job vivió en el tiempo de Abraham, más o menos contemporáneos, pero en otro lugar. Job 1:15 nos dice que Job presentaba sacrificios a Dios por sus hijos. Fíjense. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea que andaban de fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job se presentaba delante de Dios y ofrecía sacrificios para pedirle perdón a Dios. Dice, yo no sé si mis hijos andan mal o andan pecando o en su corazón, porque ni siquiera dice, yo lo vi. Dice, quizá en su corazón mis hijos ya maquinaron algo, pero yo tengo que estar a cuentas con Dios. Entonces Job, como cabeza de esa familia, él ofrecía sacrificio considerando a toda su familia, a sus hijos. Si se fijan, él estaba enseñando y poniendo ese modelo para sus hijos. Hay que ponernos a cuentas con Dios todos. Esto lo hacía así. Y Deuteronomio 6, si ustedes se acuerdan, ese es un pasaje bien conocido. Y estas palabras enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, donde andes, cuando salgas, cuando te sientes. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Sí, vamos a Deuteronomio 6 nada más para que nos quede más claro. Entonces, fíjense, hermanos, de Job, ¿qué podemos aprender? Pues que Job estaba consciente de que sus hijos podían pecar y que tenían que estar a cuentas. Entonces, él tenía esa preocupación por sus hijos. Está en el 4, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego ya en el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Si se fijan, dice, las vas a repetir a tus hijos. Tú, como encargado de la familia o líder o el padre, el adulto, tienes que enseñarle a tus hijos. Y se las vas a repetir cuando te levantes, por donde andes, en donde tú andes. Es Deuteronomio 6:6. Y era algo que tenían que hacer natural, o sea, en todo momento. Si se fijan, marca prácticamente todo el tiempo. Porque dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás estando en tu casa, o sea, cuando estés en casa, y andando por el camino, o sea, cuando salgas, mientras andas fuera, también se las vas a repetir. Y al acostarte, o sea, no te vas a ir a dormir sin volverles a repetir, enseñarles a tus hijos. Y cuando te levantes, otra vez. ¿Se fijan? Entonces, el Señor está diciendo, todo el tiempo tú tienes que estarle enseñando a tus hijos, enséñale a tus hijos, enséñale a tus hijos. Y Josué 24:15, este pasaje es en donde Josué les dice, ustedes saben, si quieren irse y servir a otros dioses, porque vivían entre naciones que servían a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba haciendo eso, él estaba haciendo un parteaguas, por así decirlo, yo no voy a adorar así, pero él dijo, yo voy a servir a Jehová. Él podría haber dicho eso, pero lo que él hizo fue, mi casa, yo y mi casa, o sea, todos los que estén en mi casa van a servir a Jehová, porque están bajo mi resguardo, bajo mi cuidado y bajo mi tutela. Así era la cosa. Ellos estaban bien comprometidos con enseñar a la siguiente generación a adorar al Señor. Y así debe ser. Si se fijan, eso está desde el principio. Empezamos con Génesis. Ya cuando avanzamos, y que les decía yo, habrá un pasaje donde nos muestre que de manera natural, si tú amas a tu familia, vas a buscar que conozcan a Dios. Y ese es este pasaje, a mí, este fue el que me pareció. Está en Hechos 10:24. Cornelio era un soldado. Y aquí, para esto ya estamos en el Nuevo Testamento, no se me pierdan, Fíjense, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. habiendo convocado a quién. ¿Ya lo encontraron? ¿A quién convocó Cornelio? ¿A sus amigos? ¿Al jefe? ¿A quién? ¿Quién le preocupaba? Sus parientes, dice, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Fíjense, Pedro iba a ir a la casa de Cornelio y esperaba que Pedro les enseñara el camino de la salvación, pero Cornelio luego dijo, yo no quiero esto nada más para mí. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Estos pasajes que vemos aquí nos muestran que era un hombre temeroso de Dios. Si leemos el versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero nos menciona con toda su casa. Y cuando Pedro va a ir y les va a explicar y les va a mostrar el camino de la salvación, Cornelio no dijo, sí, qué padre, ya voy a escuchar. Él dijo, vénganse todos mis parientes, van a escuchar lo que este hombre tiene que decir. ¿Quién era? Pues Pedro, el que iba a ir. Entonces, sí hay algo natural. Yo no sé ustedes, cuando uno viene al Señor, nos decimos esto de que hay el primer amor, ¿no? Y a todo mundo le queremos hablar de Jesús. Pero eso debería ser algo natural toda la vida, no nada más en el primer amor. ¿Por qué? Porque nos preocupa, una, porque amamos a Dios, y dos, nos preocupa a nuestra gente. Seríamos bien hipócritas si decimos que amamos a alguien de nuestra familia, pero nunca le hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no nos preocupa su alma, no nos preocupa su eternidad. Entonces no los amamos tanto. Por eso les digo, es hipócrita decir que los amamos y no querer hablarles de Dios. Ahí tenemos ese ejemplo de Cornelio. Aquila y Priscila, este fue un matrimonio. Era un matrimonio que ellos en su casa enseñaron a Apolos. Sí, era un predicador. ¿Y ustedes cómo creen que los dos eran muy diestros? De hecho, si hubiese sido algo que hizo solo Aquila, para nada se hubiera mencionado Priscila, la verdad. Pero el hecho es que ellos como matrimonio estaban funcionando así, en adorar y transmitir la palabra del Señor en la casa. Entonces, en Romanos 16:5 nos dice que incluso ellos tenían una iglesia en casa. ¿Qué quiere decir? Que ellos guiaban a la adoración, y fue tanto esto que llegó a haber una iglesia en su casa. Vamos a ver ahí Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, ahí está haciendo mención a esta iglesia, dice, a la iglesia de su casa. ¿Casa de quién? Pues de Priscila y Aquila. Si se fijan, era algo en lo que estaban comprometidos como pareja. Miren, cuando un hombre está bien comprometido con Dios, pero su esposa no, de todas maneras las cosas no funcionan, es como ir jalando a alguien. Lo mismo, o ir con peso, ¿verdad? Pero lo mismo sucede si una mujer está funcionando bien, está sirviendo a Dios con todo el deseo, y el hombre no, aunque ella puede ser muy bendecida en lo personal, ¿verdad? Porque la relación con Dios es personal. Lo cierto es que pudiera ser mucho mejor, no es lo ideal. Lo mejor sería que los dos estuvieran en el mismo sentir, ¿sí? De adorar al Señor y de servir al Señor. Entonces, esto es lo que nos muestra este matrimonio de Aquila y Priscila, que ellos los dos tenían ese mismo sentir. Es muy feo. A veces yo he escuchado mujeres que me dicen, es que yo no quiero ser la que viene sola a la iglesia porque su esposo se quiere quedar en casa. Y sí, yo creo que sienten feo, ¿verdad? Es feo. También alguien más me decía, es que yo sé que la cobertura de Dios debería venir, aunque Dios, les digo, hay una relación personal, pero sé que habría más bendición si mi esposo tomara su posición delante de Dios, ¿verdad? Tenemos estos ejemplos, ya vimos Antiguo y Nuevo Testamento, para cuando ya el Señor muere, el Señor Jesucristo muere y asciende al cielo, los primeros cristianos tenemos a este hombre llamado Tertuliano, que fue un padre de la iglesia, y él dejó algunos escritos, y este es un extracto, un pedacito de lo que él dejó, de cómo era el cristianismo en ese tiempo, más o menos en el año 100 después de Cristo. Dice, no se nos exige nada, excepto que oremos a toda hora y en todo lugar. Los cristianos comenzaban y terminaban el día con la oración. Antes de cada comida, antes del baño, oraban, ya que el refresco y la alimentación del alma debe preceder al del cuerpo, lo celestial antes que lo terrenal. Cuando un cristiano del extranjero, tras la recepción y la hospitalidad fraternal en casa de otro cristiano, se marchaba, la familia cristiana lo despedía con oración, porque decían, en tu hermano has contemplado a tu Señor. Para cada asunto de la vida ordinaria se preparaban mediante la oración. O sea, ellos no separaban lo que es la vida doméstica o lo ordinario de lo sagrado. Para ellos todo estaba junto, era inseparable. Su vida en casa, su vida fuera de la iglesia era tan santa como lo que hacemos aquí, porque adoramos con nuestra vida. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Vino un hermano a visitarnos, vamos a despedirlo con una oración, que Dios lo bendiga, porque dice, aquí viste a tu Señor. ¿Por qué? Porque Él es parte del cuerpo de Cristo, un representante de la iglesia. Entonces, antes de la comida, pues gracias Dios porque nos das este alimento. Antes de bañarme, gracias porque tú me refrescas cada mañana. Yo me quedé así, antes de bañarme, cuando leí eso, yo nunca he dado gracias a Dios, pero digo, ¿qué tal si un día me quedo sin agua? A ver, ahí la sufriría mucho, ¿verdad? Dije, no, sí, es cierto, qué padre. O cuando anda uno todo pegajoso y dice, ay, quiero llegar a bañarme, ¿y qué tal si no hubiera agua? Entonces, gracias a Dios por esas cosas. Son tan simples que a veces perdemos de vista que son bienes que el Señor nos da, que es su bendición sobre nosotros. Esto pasaba en ese primer tiempo. Ya avanzamos hasta al año 300, o sea, 200 años más, y está este señor Jerónimo. Él tradujo la Biblia del griego al latín. Y él dice, muy temprano en la mañana la familia se reunía y se leía una porción de las escrituras del Antiguo Testamento, se cantaba un himno y se elevaba una oración en la que se daba gracias al Todopoderoso por preservarlos durante la noche y por su bondad al permitirles tener sanidad de su cuerpo y una mente saludable. Y al mismo tiempo se imploraba su gracia para defenderlos de los peligros y las tentaciones del día, hacerles fieles a todo deber y capacitarlos en todos los aspectos para caminar dignos de su vocación cristiana. En la noche, antes de retirarse a descansar, la familia volvía a reunirse y se observaba la misma forma de adoración que en la mañana. No apunté todo, pero algo diferente que hacían de la noche a la mañana es que era más extendido en la noche, porque ya no tenían la prisa de que vámonos al trabajo. Entonces dice ahí como que se podían poner a platicar más también con sus hijos y ver qué había pasado, qué habían hecho y todo eso. Aparte, dice, tenían la costumbre de levantarse a medianoche para entrar en oración y cantar salmos. Y yo dije, a medianoche. La razón por la que hacían eso de que a medianoche es que en este tiempo de estos años había persecución contra los cristianos. Entonces, obviamente, no tenían una libertad de reunirse en un lugar como nosotros aquí. ¿Y qué hacían? Ah, bueno, pues en la noche, cuando los soldados no están tan listos ahí, o ellos se podían hacer eso, cantar al Señor con un poquito más de libertad. Por eso lo hacían así, era como hacerlo en un tiempo donde ellos buscaron la forma, o sea, no se quedaron así como que, ah, pues no se puede porque nos están persiguiendo, nos van a matar. No, buscaban, por eso es algo que les digo, debería ser natural. Yo me pregunto, cuando en el tiempo que estuvimos con esto de la pandemia, que todavía estamos, ¿verdad? Pero que en ese tiempo estaba restringido venir a las iglesias. ¿Hicieron algo ustedes en su casa de buscar así? Porque ellos dijeron, nos están persiguiendo, no podemos ir a un lugar de reunión ni las sinagogas, pero aquí en la casa vamos a adorar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo adoradores, nos hizo para adorarlo. Si no adoramos al Señor, vamos a empezar a adorar cualquier otra cosa. Televisión o cualquier otra cosa, la novia, los muchachos, ¿verdad? O el trabajo, algunos, no sé. Pero se fijan, esto era algo que sucedía en ese tiempo, era parte del cristianismo. Ya le avanzamos otros tanto de tiempo, 1000 años más adelante. En 1647, la Asamblea General emitió un directorio para la adoración familiar. Me hubiese gustado literal pasarles todo lo que decía ese directorio. Lo leía y decía, yo quiero ponerlo todo, pero se los voy a platicar. Ellos decidieron, como vieron que era una práctica natural de los creyentes, dijeron, ah, pues para los que batallan vamos a darle una dirección, porque algunos son perezosos. No, no crean que todo siempre es así como que, ay, los cristianos de antes. Algunos son perezosos, entonces para que no batallen vamos a decirles cómo hacer las cosas. Entonces les decían, mire, van a orar. Si usted no tiene mucho impulso de orar en familia y todo eso, primero empiece el cabeza de la familia orando por su corazón. Que Dios despierte eso en su corazón, preocupación por su salvación y por la de su familia. Y luego ya después iba a convocarlos a orar. Y usted va a ser encargado de que todos estén ahí, desde el más chiquito hasta el más grande. Y eran pasos así como que uno dice, pues ¿por qué les tenían que enseñar eso? Pero de verdad, ese era el directorio, o sea, era como una guía de cómo tener adoración en familia. Sí, y al ministro, al pastor o al anciano de la iglesia se le decía, cuando usted haga visitas tiene que preguntar estas tres cosas. Una, ¿cómo está la adoración familiar en la casa? El pastor tenía que estar bien pendiente de que las ovejas que le correspondían cuidar sí estaban teniendo adoración en sus casas. Entonces yo me quedé pensando mucho en eso, pero bueno. Ahí hablaba mucho de la responsabilidad del hombre y yo no quiero así como venir a mandarles o decirles algo, ¿verdad? Porque reconozco mi posición y la de ustedes, pero como Débora, hermanos, como una madre se los digo, no tengan miedo a dirigir. A veces algunos sí, pues pueden ser perezosos, otros a lo mejor no sienten que no saben mucho, otros a lo mejor tienen ese temor de que no haya una buena respuesta de su familia. Puede haber mil razones y a lo mejor algunas son válidas. Pero hermanos, no tengan miedo, o sea, si Dios les pide algo, no les va a pedir algo imposible o algo para lo que ustedes no estén capacitados para hacer. Una vez estaba bien metiche, yo me puse a leer un libro de escrito para los hombres y me dio curiosidad. Dije, pues a ver qué mentiras creen los hombres, porque el libro sí se llama Mentiras que los hombres creen. Y es un libro cristiano, ¿verdad? Y empecé a leerlo y el autor decía que cuando, en esta parte de dirigir, que a veces los hombres batallan, que las mujeres como que nos da por ser más platicadoras y vamos a hacer esto y órale, y nos organizamos y ahí andamos. Y como que a los hombres están un poquito más lento. Él decía que cuando él se casó, su esposa tenía un ministerio ya muy conocido, muy renombrado, con mucho peso ya, y aparte era una mujer muy conocida que tenía muchos libros escritos también. Entonces le decían, oye, ¿no te da temor que tu esposa es bien inteligente, es bien sabia, conoce un chorro, sus libros se han vendido más que los tuyos? Así como que casi, casi. Y entonces dice, yo amo a mi esposa, la respuesta de él, la amo mucho, y sé que es una mujer muy sabia y que sabe mucho. Pero yo amo más a Dios y le tengo más temor a Dios. Así que ella puede ser lo que ella sea, pero yo voy a hacer esto sin temor y sin pensar que a lo mejor ella me puede corregir o algo así. Entonces, este matrimonio es Robert y Nancy de Moss. Nancy tiene un ministerio bien fuerte, de Aviva Nuestros Corazones se llama, y él también tenía, él es escritor también de libros, pero no era tan conocido. Entonces, él dijo eso. Dijo, yo sé que ella es muy conocida, es muy famosa y que es muy sabia, pero le tengo más temor a Dios que a ella. Entonces dijo, yo voy a hacer lo que a mí el Señor me pide. Y así, y yo dije, qué padre, pues el que va a dirigir, ¿verdad? Y qué bendición para ella, que aunque es una mujer muy espiritual, sabe que tiene a alguien que la puede dirigir y cuidar también espiritualmente. Hermanos, no tengan temor, dirijan en sus casas, sean esa guía para sus familias. Ya avanzando en la confesión de fe de la Asamblea de Teólogos de Westminster, ya cuando se ponen de acuerdo todos los creyentes que van a creer y todo eso, ellos dejaron esta frase, por así decirlo, esta estipulación, dice, Dios ha de ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, en las familias privadas a diario y también en secreto, cada uno por sí mismo, o sea, tanto tú personalmente con Dios, tu mujer directamente con Dios, tu hombre directamente con Dios, como eso es en lo secreto, pero también en privado con tu familia y en lo público es cuando venimos aquí como familias todos. Dice, esa adoración es siempre, porque yo les aseguro que ustedes no se conformarían con comer una vez a la semana, ¿verdad? Si ustedes nada más toman el alimento espiritual el domingo, tendrían anemia o desnutrición. Y lo mismo en lo espiritual, si venimos y nada más comemos lo que nos preparan el domingo, que es muy bueno, gracias a Dios por el pastor, por los hermanos que ayudan a predicar, por la enseñanza, pero ¿y todo el resto de la semana? Desnutrición fatal, ¿verdad? O sea, andaríamos todos anémicos ahí. Y yo pienso que la verdad, muchas de las cosas que suceden mal en las iglesias es por esa anemia espiritual. Avanzando ya un poco más para acá, ya llegando al 1800. Dice aquí un escritor, he visto la adoración en grandes casas. Esto fue en Escocia, hubo un despertar. Y dice, en las grandes casas, pero he sentido que Dios estaba igual de cerca cuando me he arrodillado con una familia que oraba sobre el suelo de la tierra de su choza. He conocido la adoración en familia entre los segadores en un granero. Solía ser algo común en los barcos de pesca, en los estuarios y los lagos de Escocia. O sea, era algo que se veía, que pasaba. Si usted sale y usted le pregunta a sus vecinos si saben que usted es cristiano, ¿qué le van a decir? ¿Sí sabrán? Y digamos que sí, sí saben, gracias a Dios, sí saben que soy cristiano. Pueden decir ellos esto. Hemos visto a Dios muy cerca de ellos. Lo hemos sentido. ¿Cree que ellos podrían decir esto? Entonces, ese es el reto. Hasta ahí, hermanos, esa es parte de la historia de cómo fue la adoración de los cristianos a lo largo del tiempo. Siempre ha habido altibajos. No crean que siempre ha sido. Aquí ahorita lo vemos y decimos, ay, qué tiempos aquellos. Cuando pasó esto de Escocia es porque la Biblia se había traducido, fue en el tiempo después de la reforma de Martín Lutero y se empezó a traducir la Biblia al idioma común de todos en alemán y así. Y se empezó a correr y todo eso. Y claro que todas las familias por primera vez tenían acceso a tener una Biblia en su casa, porque antes eso era nada más una lectura pública que se hacía en la iglesia. Entonces, claro que todas las familias estaban sedientas y hambrientas y por eso devoraban Biblia. Esa es una parte. Pero debería hacer algo también en nosotros. El hecho de que ya tengamos acceso a la Biblia, yo digo ahora, ¿no será que hay tanto que ni siquiera nos damos cuenta? Porque ya ahorita usted se puede meter a ver una predicación, se puede poner a escuchar la radio cristiana, puede escuchar que un podcast, que en la página de internet. Por todos lados hay donde sacar algo. Y yo digo, a veces hay tanto que se nos olvida que si tan solo fuéramos así, a la palabra de Dios, sin intermediarios, sin nada, seríamos bien bendecidos también. Vamos ahora a avanzar a este otro tema. Esa es la historia. Ahora sí, ¿por qué un llamado a la adoración en familia? Lo que es Dios para las familias. Primer punto, son cuatro puntos. Dios es el fundador de todas las familias, ya lo dijimos. A nadie se le ocurrió, no fue idea del hombre. Dios instituyó al marido y a la mujer. Lo vemos en Génesis 2:21 cuando Dios pues los presenta y dice, bueno, este es el varón, esta es la hembra y están hechos a mi imagen y llenen la tierra y órale, ¿no? Y también la de los padres e hijos, dice, también Dios instituyó eso. La autoridad de uno sobre otro y la sujeción del otro al uno están instituidas por Dios. O sea, no fue invento del hombre decir, ah, no, pues es que como queremos ser los hombres los que mandan, nosotros vamos a hacer la cabeza, vamos a inventarnos esa regla. No fue un invento del hombre, fue idea de Dios. La sujeción de unos al otro tampoco fue un invento del hombre. Ah, no, pues es que como yo no quiero trabajar, ni andar sudando, ni con el sudor de mi frente trabajar, ni quiero andar siendo el proveedor, ni nada de eso, pues yo voy a decir que yo me sujeto. Tampoco fue idea de la mujer, la verdad que no. Eso lo instituyó Dios. Y si quiere pelear con eso, pues tendría que pelear con Dios, ¿verdad? Y dice, y así como una persona en lo individual está sujeta a dedicarse al servicio de Dios y orar a Él, así también la sociedad en familia está sujeta a lo mismo, porque Dios la instituyó a la familia, entonces tenemos la misma responsabilidad. Y dice, ¿acaso ha designado Dios a esta sociedad solo para el consuelo mutuo? O sea, ¿ustedes creen que Dios le dio a Adán, le dio a Eva nada más para que se sintiera que ya no estaba solo y se consolara? No. Se la dio porque él quería tener una relación con ellos y quería que ellos existieran para darle honra y gloria. O sea, el propósito no era nada más consolar a Adán porque estaba solo o darle una pareja. Era que juntos ellos adoraran al Señor y le dieran gloria y transmitieran su mensaje. Así que ni su esposa existe para ser su consuelo, ni su esposo para ser su consuelo. Ustedes existen para Dios porque de Él, por Él y para Él somos, dice la Biblia. Entonces dice, ¿acaso ha designado Dios a esta sociedad solo para el consuelo mutuo de sus miembros o del conjunto de la familia o también para que el grupo mismo, o sea la familia, le brinde su propia gloria? Entonces sí, es para la gloria de Dios. ¿Y puede darle gloria a Dios esta sociedad familiar si no le sirve y ora a Él? ¿Ustedes creen que están honrando a Dios si como familia no? Porque a veces hay hermanas que dicen, no, yo sí soy bien entregada, yo me levanto temprano y tengo mi devocional y no sé qué. No, como familia. ¿Creen que están dando honra a Dios? Es bien triste cuando hasta los que no son creyentes se dan cuenta de que las cosas están mal en la familia y que no honran para nada a Dios. Y eso es algo que se nota, hermanos, se nota. Quisiera decirles que podemos fingir y hacernos pasar así como que poner cara de santos y de que me aparezco un rato, un tiempo y ya, pero no, se nota, hermanos. Número dos, entonces dijimos, Dios es, primero es el fundador. Número dos, Dios es el dueño de nuestras familias. Si Él nos creó, ¿a quién le pertenecemos? A Él. Entonces, si Él es el dueño, Él tiene el derecho de creación al habernos dado el ser y todo lo que tenemos. Nosotros mismos y todo lo que creemos que nos pertenece, o sea, nuestros hijos, nuestra casa, todo eso, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, estamos sujetos a Él. a entregarnos a Dios de la manera que pueda ser más útil para Él. ¿Qué quiere decir? Pues que mi hijo chiquito, aunque esté chiquito, tiene que serle útil a Dios. Yo les estaba dando ahorita clase y les decía, a tu edad, tú ya tienes que ser útil para Dios. Sí, les decía, a ver, ¿se acuerdan del rey Josías a los 8 años? Bueno, ¿quién tiene 8 años? Pues él empezó a gobernar a esa edad. Entonces, David, bien pequeño, debemos enseñarle eso a nuestros hijos, porque le pertenecen a Dios. Desde chiquitos, jóvenes, adultos, todos deberíamos de serle útil al Señor, servirle al Señor. Estas frases las puse, son preguntas, las puse, aunque quité algunas porque estaban bien duras, la verdad, y hasta me dio sentimiento cuando las leía y así. Pero bueno, dejé algunas también porque dije, pues que les dé sentimiento también a mis hermanos. Y dice, ¿tiene el diablo algún derecho a sus familias? Si Dios es el creador, es que no debería tener derecho, sin embargo vemos cómo daña. ¿Servirán estas, o sea, sus familias, al diablo, que no tiene derecho alguno sobre ustedes ni sobre la creación, la preservación o la redención? ¿Quién obró la redención? Jesús. ¿Quién nos salvó? Jesús. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Quién es el que nos acompaña ahora en todo tiempo y con gemidos indecibles intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué en lugar de darle la adoración a Dios, que sí tiene derecho, que Él nos redimió, que Él nos preservó, que Él nos creó, servimos a otras cosas más que a Él? Dice, ¿y no servirán ustedes a Dios, que por medio de todo esto tiene derecho sobre ustedes y su propiedad absoluta? Todo tú, de las pies a la cabeza, le perteneces al Señor. Si afirman que son de Dios, entonces sírvanle a Él. ¿O acaso dirán, no, nosotros somos de Dios, pero servimos al diablo? ¿Verdad que sería bien ridículo que dijéramos eso? Bien absurdo decir, somos de Dios, pero servimos al diablo. Nadie se atrevería a decir eso, ninguno de nosotros lo diría, pero lo hacemos. Dice, si no lo dicen, pero lo hacen, no es igual de malo. Tal vez ustedes dicen, no, yo no sirvo al diablo, yo no soy un matón, yo no hago esto, yo no hago el otro, pero ¿sabe cómo es una forma bien sutil y bien callada de servir al diablo? No haciendo lo que Dios le pide que haga. Entonces Jesús fue bien claro cuando lo acusaban de ser un blasfemo y un hombre de que venía de parte del enemigo. Le dijo, si ustedes supieran de quién yo vengo, me adorarían, sabrían, dice, pero ustedes no me conocen porque son hijos de su padre el diablo y a él oyen. Esas preguntas Jesús se las dijo a ellos. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Entonces, qué vergüenza sería que nos tuvieran que hacer esa pregunta, o que el Señor Jesús se parara también delante de nosotros y nos dijera lo mismo. Tú dices que me adoras a mí, pero mucho de lo que haces en todo el día se parece más a una adoración al diablo que a adoración a mí. Pónganse a pensar qué escuchan, qué ven, qué hacen, qué hablan todo el día. ¿Se parece más a una adoración a Dios o a un servicio al enemigo? ¿Sirve más para los fines de Dios o más para los fines del enemigo? Analicen su vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí estamos así también a veces? Número 3. Dios es el amo y gobernador de sus familias. Dios es soberano. Si Él es fundador, Él es creador y Él es amo también. Y dice, ¿acaso no deben obediencia a los súbditos, a sus gobernantes? En aquel tiempo que la Biblia se escribió existían los esclavos servían, ellos estaban para eso. Entonces aquí la referencia es, si ustedes tienen un amo que es el Señor, ¿acaso no le deberían obediencia? Ya tendrían que estar haciendo lo que Él les pide. Me llama mucho la atención cuando los matrimonios llegan con problemas y luego les lee uno un pasaje. Yo hago eso muchas veces, leer Efesios 5, y le dije, si es una mujer, tú como mujer, ¿estás haciendo esto que viene aquí, que le toca a la mujer? Y muchas veces se quedan así de que, no, pero es que él, no, tú. Igual los hombres, a veces pueden venir los hombres, no, pero es que esta mujer que tú me diste, como Adán, ¿verdad?, que dijo, es que esta Eva que me diste, y dicen, no, es que esta mujer que me diste, mírala cómo es. No, pero tú como hombre, ¿estás haciendo lo que aquí dice? La sustentas, la cuidas, la santificas. Dice, ¿acaso no le debes obediencia al Señor? ¿Verdad? Porque Él es tu amo. Y Malaquías 1:6 dice así, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, o sea, si yo, Dios, soy su padre, ¿dónde está mi honor? O sea, dice, ¿dónde? ¿Cómo me honras? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Tienes temor de mí? El Señor les estaba diciendo eso a este pueblo en el tiempo de Malaquías. Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Entonces, bien cínico se oye la pregunta, pero el Señor les está diciendo, a ver, si yo soy el Señor, ¿me honras? ¿Dónde está mi honor? ¿Cómo me has honrado? Si yo soy Dios, tú Señor, ¿dónde está el temor? ¿Cómo me muestras que tú tienes temor de Dios? Si Dios ahorita nos está preguntando lo mismo, hermanos, ¿qué le van a responder? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu temor? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honor? Como hombres y como mujeres, como jóvenes. A veces los jóvenes piensan, ah, es ese tema para los adultos. A ver, si ya andan ahí echándole el ojo a una muchacha, los muchachos, porque nomás están dos muchachos aquí, o las muchachas allá atrás. Tienen que saber cómo es lo que Dios diseñó. A veces exigimos y queremos mucho del otro. Ah, no, es que la Biblia dice que él tiene que ser cabeza y tiene que ser eso. Y tú ya eres lo que Dios dice que tú tienes que ser. A las mujeres, igual los hombres. Podemos exigir mucho, es que no es sumisa, no tiene un espíritu afable y apacible, no es así. Bueno, y tú ya eres. Te estás preparando, los que están solteros, para hacer lo que Dios quiere que seas. Bueno, tres, Dios es el benefactor de sus familias. Adoramos a Dios porque Él es nuestro bien mayor, Él es el que nos hace mayor bien. Dice que tengan ustedes una casa donde vivir juntos y comida para compartir en familia. ¿No son para ustedes misericordias familiares? Ahorita cantábamos, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y lo cantamos como si nada, de verdad hoy se levantaron y dijeron, sí Señor, nuevas son tus misericordias hoy. Dice, el hecho de que ustedes ya viven juntos, de verdad. En Chihuahua, yo no sé si ustedes saben, pero Chihuahua es el estado número uno en divorcios aquí en México. No sé si ya le quitaron el lugar, pero estábamos en primer lugar. El hecho de que ustedes hasta ahorita todavía estén juntos, ¿creen que es porque ustedes son bien buena onda, se tratan muy bien y son a todo dar y qué padre, son el mejor esposo y la mejor esposa que pudo encontrar el otro? No. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que yo me casé con un pecador y mi esposo se casó con una pecadora. Gracias a Dios que Él nos salvó, nos redimió y ahora estamos tratando de caminar en temor de Dios. Pero no me casé con un hombre perfecto ni Él se casó con una mujer perfecta. Por lo tanto, el hecho de que Él y yo estemos juntos es una misericordia de Dios. ¿Sí o no, verdad? Entonces, el día que se levanta usted en la mañana y ve todavía a su esposa a un lado de usted, así como la ve, toda greñuda y así como se levanta. Gracias Dios, nueva es tu misericordia cada mañana, estamos juntos todavía. ¿Sí? Porque qué feo un día levantarse y decir, pues todos esos años juntos y ¿qué pasó? Dice, no clama esto a gritos en sus oídos y su conciencia para que den gracias juntos a su espléndido benefactor y para orar todos por la continuidad de esto para que se concedan más cosas según las que vaya necesitando. La continuidad de esto, que Señor, que nuestro matrimonio te siga honrando, Señor, que nuestros hijos te honren, que nuestros hijos te conozcan. Eso es algo por los motivos para adorar y orar al Señor hay. Dice, no tendría fin declarar de cuántas formas Dios es el benefactor de sus familias de manera conjunta. Y serán ustedes unos desvergonzados. Decía una palabra más fuerte, para serle sincera, y me dio mucha tristeza sentirme así. Y la quité y puse desvergonzados. Entonces, ahí con el perdón de Thomas Dolly, le cambié la frase, pero dice, ustedes son unos desvergonzados si no le alaban juntamente por su generosidad. Si ustedes no le alaban al Señor por esa generosidad, ¿sabes qué? Mira, tantos años, tan imperfectos tú y yo, a lo mejor un hombre podría decirle a su esposa, Dios como cabeza, Jesús como cabeza de la iglesia, Él nunca se equivoca, es un líder perfecto. Pero yo como hombre soy un líder que sí es imperfecto. Te agradezco porque aún así estás a mi lado, estás aquí siguiéndome. Qué padre que pudiera decir eso el hombre. Qué padre que la mujer podría decir, ¿sabes qué? Yo soy una imperfecta también. Soy imperfecta, a veces te cuestiono más de lo que debería. A veces no respeto, la verdad es que a veces no te quiero seguir. Pero qué padre que Dios nos santifica. Entonces, hermanos, pues Dios es nuestro fundador, creador, Dueño y benefactor son cuatro. Esta parte me llegó mucho, mucho, entonces voy a seguir con las preguntas. Dice, ¿por qué pues viven años enteros juntos y sin embargo no vienen a mí juntos? Una vez hablaba con un matrimonio, mi esposo y yo, y tenían ahí unas dificultades y le digo yo, a ver, párense tantito, les digo. Para resolver ese problema, ya se pusieron de acuerdo, se tomaron de las manos y dijeron, vamos a orar. Y no lo habían hecho. Le dije, ¿y por qué tú hiciste esto y tu otro hombre, tú hiciste esto y tu mujer, ella hiciste esto, en lugar de primero los dos ir en oración al Señor? O sea, ¿por qué a veces queremos resolver las cosas por nuestras pistolas, por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, en lugar de decir, ¿sabes qué, Señor? Nosotros la regamos mucho, estamos batallando mucho, venimos ante ti juntos porque tú nos uniste. Se nos va, hermano, se nos va a recordar que el Señor es nuestro benefactor. Que la Biblia sí dice que el hombre que haya esposa haya el bien. Y que la mujer debe darle bien y no mal todos los días. Dice, ¿han encontrado a alguien más capaz o más dispuestos a hacerles bien? ¿Ustedes de verdad han encontrado a alguien más? Nunca van a encontrar a alguien que esté más dispuesto que Dios a hacerles bien a ustedes. Nunca. Por lo tanto, sí es una ingratitud que nosotros no vengamos a Él juntos. Porque es muy común que cuando tenemos problemas, a lo mejor viene la mujer, a nosotros nos pasa, atendemos a las mujeres, mayormente son las primeras que piden ayuda. Pero el hombre, pues como que yo no sé si piensan que no está pasando nada en su casa, que al ratito se le pasa, que nomás es una chiplería, pero no busca ayuda, hermanos, es orgullo, eso es orgullo. Pero también cuando la mujer está de necia y terca, es orgullo. La Biblia también habla de mujeres que son como goterita en la esquina de la casa, ¿verdad? Nada más están ahí. Tic, 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 hasta que cansen. Entonces, mujeres, también hay cuidado. No van a encontrar a nadie que les haga un mayor bien que Dios, como familia. Dios los ha acompañado en la aflicción y en la enfermedad de la familia. ¿Sí o no? En días pasados, si ustedes ahorita todavía están juntos y ningún miembro de su familia ha faltado, esa es una misericordia de Dios, un bien de Dios. Porque mucha gente, el año pasado falleció mucha gente. Yo creo que todos supimos de alguien, ¿no? A lo mejor no tan cercano, pero conocido por lo del COVID o cualquier otra situación, pero mucha gente falleció. Y si nosotros aún estamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, es un bien de Dios. En ese tiempo que este hombre escribió, el Thomas Dudley, habría una plaga de viruela y todavía no había vacunas como ahora. Muy similar a lo que vivimos ahora también. Entonces dice, la plaga ha estado en su casa y a pesar de ello están vivos. La viruela y las ardientes fiebres han estado en sus casas y con todo ustedes siguen vivos. Su compañera o su compañero conyugal ha estado enfermo y se ha recuperado. Los niños casi han muerto y se han curado. Pero ustedes no dicen, ¿dónde está el Señor que nos ha salvado de la tumba y nos ha rescatado del abismo para que no nos pudramos entre los muertos? Yo creo que las iglesias, si realmente reconociéramos que Dios nos salvó en todo este tiempo, que Él es nuestro bien mayor, que Él nos ha dado salud, nos ha preservado con vida hasta ahora, si realmente entendiéramos que eso fue por Dios, no porque nos cuidamos mucho, no porque yo tengo muy buenas defensas, no porque me puse la vacuna, no por ningún motivo, estaríamos, las iglesias deberían estar llenas de adoradores, de verdad. Porque el Señor nos preservó. Y quiero terminar, hermanos, esta enseñanza. No les di chance de preguntar, pero ahí les doy chance. Isaías 1, del 2 al 3. Este fue un pasaje que de verdad me sacudió. Y dice así: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y yo pienso en el tiempo de ahora, y el Señor puede decir, yo estoy criando hijos, yo tengo a mis hijos, aquí están, ustedes son los hijos de Dios. Pero si se portan de maneras, y como familias no caminamos en obediencia, si como familias no honramos a Dios, si como familias no buscamos tener un tiempo de adoración juntos, Si no hacemos nada de eso, si no nos pesa ni nos preocupa que nuestros hijos pasen más tiempo viendo la tele o haciendo, perdiendo su tiempo en videojuegos o cualquier otra cosa, que un tiempo donde ellos digan, yo aprendí de mi papá esto, yo aprendí de mi mamá esto, que Dios es confiable, que Dios es soberano, que Dios es a quien debo temer. Somos así, el Señor podría decirnos lo mismo. Yo los crié, son mis hijos, yo crié hijos y los engrandecí y los cuidé, los protegí de que no fallecieran, de que no murieran. Pero son rebeldes, se han rebelado, dice aquí. Y son peor que un buey, porque el buey conoce a su dueño, dice aquí el versículo 3. Y el asno, el pesebre de su señor, son peor que un asno es más obediente. Un asno reconoce más quién es el que le da un lugar, el pesebre, el lugar para tener, donde vivir, donde habitar. Dice, Israel no entiende. Aquí está hablando al pueblo de Israel, pero pongámonoslo ahora, la Biblia Dios la dejó para también para nosotros. Si Dios nos está hablando ahora, nos diría eso también. No entienden, no tienen conocimiento, no les he mostrado ya que yo soy Dios, que yo los creé, que yo los formé, que yo fundé las familias, que yo soy su dueño y que yo soy su mayor bien, soy su benefactor. Dicen, no sean rebeldes, no sean rebeldes, no son asnos ni son bueyes, son mis hijos, yo crié hijos, dice el Señor. Y esa es la palabra, a mí me confrontó un chorro leer eso, porque para serles sinceras y confesándolo ante ustedes, no siempre lo hacemos, aunque seamos la familia pastoral. A veces mi esposo, sí, en las noches, él a veces ya cansado, pues él va con los niños, oramos juntos y él les cuenta una de las historias de la Biblia. Otras veces yo tomo el lugar cuando él es el que está muy cansado y yo a veces es una historia de la Biblia, o si no yo les leo una biografía de un misionero, o si no tenemos una aplicación ahí en el celular de para orar por los misioneros y ya ponemos a los niños a orar por eso. Pero a veces sí batallamos y a veces, la verdad es que a veces sí estamos muy cansados. Y yo he entendido, hermanas, que si ustedes quieren que su esposo se levante como un líder espiritual, ustedes tienen que ganarle también al enemigo. Yo entendí que yo tengo que ganarle tiempo a mi esposo, porque si él trabaja, si él tiene que salir y tiene que hacer muchas otras cosas, y yo quiero que él pase tiempo educando a mis hijos en la Biblia, entonces yo le voy a ganar tiempo en la casa. Todo lo que yo pueda hacer antes para que él pueda estar con mis hijos, yo lo voy a hacer. Pero igual él, porque la Biblia no nomás le deja esa responsabilidad al hombre. Proverbios, cuando le pide al hijo, le dice, escucha la enseñanza de tu madre, escucha a tu padre, no la desprecies. Si se fijan, está hablando de que los dos tenían que hacer ahí un trabajo. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Si no nos humillamos en la casa donde nadie nos ve, la verdad es que pues aquí menos. Las iglesias, el estado de la iglesia es un reflejo de cómo está la familia. Si las iglesias ahorita no, yo no sé, no conozco todas las iglesias, pero en general yo he escuchado que en todas las iglesias pasa algo, pero si están mal, es porque en la familia algo está mal. Aquí en la iglesia vamos a asumir la responsabilidad que como iglesia nos toca de enseñar bien la palabra de Dios, de guiarlos a la adoración, pero en casa, el resto de la semana, eso Dios se lo va a demandar a ustedes. Dios no va a venir a con Ever a pedirle cuentas primero por ustedes, que sí le va a pedir, ¿verdad? La Biblia dice que él tendrá que dar cuentas por las ovejas que Dios le puso. Pero antes de pedirle cuentas Dios a él por estas ovejas, le va a preguntar por su rebaño que tiene en la casa. Pero así como a él, también a cada uno de ustedes, varones, también. Y así como a los varones, también a ustedes, mujeres, su parte también. Entonces les digo, me tocó esta parte, a mí se me hacía bien duro tener que hablarlo y aparte hablar a los varones, pero se los digo así, como una vez quería ir con un hermano y le digo, no quiero llegar como la esposa del pastor, poniendo una autoridad que a lo mejor él ni va a respetar ni nada. Quiero llegar como una hermana o como una madre que se está preocupando porque va camino a la destrucción. Y a veces, hermanos, así estamos también. Se los digo, o sea, piensen en esta palabra de Isaías, si estamos como Israel también. Y tómenlo, no porque, ya pusieron a hermana ahí para que nos diga. No, como una hermana que ve que la familia puede ir en camino a la destrucción. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo en este tiempo, tratando de destruir a las familias, matar, hurtar y destruir. Y bueno, así terminamos. No sé si hay alguna pregunta, pero esas son nuestras cuatro razones por las cuales deberíamos adorar al Señor en familia. Y yo creo que después de estas cuatro razones ya no nos queda pretexto. ¿O qué le vamos a decir al Señor? Tenemos a alguien que nos da más bien, tenemos otro creador, tenemos a alguien que fundó mejor otra idea, mejor que la institución de la familia. Tenemos otro dueño, si fuimos comprados por precio y precio de sangre. No, ¿verdad? No hay razones ya. Yo creo que delante de Dios, si no lo estamos haciendo, pues somos igual que este pueblo, asnos y bueyes. Esto que acabamos de ver, estas cuatro cosas, ¿de verdad esto es Dios para ustedes? ¿Lo habían considerado? Yo creo también las mujeres, ¿no? A veces a mí me ha pasado que siento que hay tantas cosas que hacer que digo, ay, pues que lo haga él con los niños, ¿no? Pero no, es familiar, o sea, yo soy parte de la familia, tengo que estar ahí. Entonces, cuando también Eber tiene tiempo, pues los dos decimos, vamos a lavar los trastes entre los dos para ya arrancarnos o déjalos ahí, los trastes igual no se van a ir, o sea, ahí van a estar. Pues primero oramos, ¿no? Y al rato ya nos lavamos. Yo creo que es poner las prioridades, ¿no? Porque a veces nos afanamos mucho, bien martas, bien afanadas con toda la casa y dejamos para el último lo del Señor. Pero sí, el Señor nos confronta, hermanos, y les digo, les animo, no tengan miedo, mujeres, de confiar en el liderazgo de sus esposos, de seguirlos. O sea, si ellos están entregando a Dios y están buscando a Dios cada día, Dios los va a preservar y va a cuidar de ustedes. Y hombres, no tengan miedo de dirigir. Tomen su lugar, los necesitamos de verdad y qué bueno sería poder tenerlos, que todos ustedes participaran de enseñar de lo que aprenden en su adoración familiar y traerlo acá también. Bueno, pues terminamos, hermanos. Dios bendito, muchas gracias por este tiempo de enseñanza porque nos recuerdas quién eres para nosotros, Señor, y también lo que nosotros debemos ser para ti. Pedimos que nos ayudes, que nos sigas dando de tu misericordia, de tu gracia para tener valor y hacer las cosas en Cristo Jesús. Amén.